y hoy tenemos la suerte de contar aquí con la presencia de don Manuel Azcárate, que pienso que para todos nosotros es absolutamente correctísimo como teórico y pensador del marxismo desde hace muchísimos años. Es una de las voces, seguro, en España, desde luego por lo menos en España, más prestigiosas y más autorizadas en este tema. Él ha preparado una ponencia de como una hora sobre una nueva visión del socialismo, que será la que vamos a discutir después, teniendo presentes las otras lecturas de la propia lección de Adam Smith. Muchas gracias por estar aquí.
Yo quiero empezar agradeciendo a la Universidad de Gerona la ocasión que me da de participar en los primeros y hablar de la otra persona que es para mí además un amigo y con el que he compartido en estos últimos 10 años la reflexión de los debates de uno de los terremotos de lo mayor del siglo XX. Dicho esto, yo creo que abordar el tema del socialismo hoy es enfrentarse un poco con una corriente poco fatal. Y en este momento es lógico hacer la pregunta de si tiene un sentido hablar del socialismo después del hundimiento de los regímenes del llamado socialismo real. Hay una fuerte campaña que afirma que las ideas socialistas están ya enterradas para siempre. Quizá la expresión más obvia es el ensayo de Fukuyama sobre el fin de la historia, según el cual los grandes combates de ideas vamos a terminar, aunque ya podemos vivir todos tranquilos en un mundo liberal. No es seguro que la opinión pública sea sensible. Yo creo que es significativo que en las últimas elecciones de Alemania y de Inglaterra hay un crecimiento marcado entre los partidos socialistas. Y por lo tanto, no está recomendable que dentro de 4 o 5 años el peso de los partidos socialistas sea mucho mejor que en Europa comunitaria. Yo creo que todo ello acrece el interés de los trabajos de la socialismo, digamos, demuestra que no son pura teorización, pero son preparación para realidades políticas que pueden no estar lejanas y que desde luego son parte fundamental de su obra. Incluso yo diría que es una parte que ocupa un lugar especial, porque en esa parte de la obra de Sartre no está solo el pensamiento de un filósofo excepcional, sino una experiencia viva, con sus luces y sus sombras, de un instante comunista admirado y perseguido. Siendo uno de los principales teóricos marxistas del siglo XX, creo que Sartre se destaca a la vez como pionero de esa heterodoxia que ha sido la sal de la tierra del complejo mundo del comunismo. Yo recomiendo en particular la lectura de los que estén interesados en conocer las cosas por dentro de los trozos autobiográficos que hay en el libro Perspectivas del socialismo moderno de 1988. En ese libro está también una bibliografía completa de la obra. Yo me he centrado, además del libro que acabo de citarles, en el libro Encrucijado del comunismo, en sus intervenciones en un debate de 1979 organizado por la revista Partido Comunista de esta bandera, y en sus 2 ensayos publicados en los números 1 y 2 de la revista Socialismo del Futuro, titulados Zonas inexploradas del socialismo contemporáneo y el cognofascismo, génesis y función social. He dividido mi análisis en los apartados siguientes que anuncio desde ahora para facilitar la comprensión de lo que voy a entregar. Primero, ajuste de cuentas con el pasado social y moderno. Segundo, tiene futuro el socialismo, la segunda revolución industrial y sus efectos sociales. Tercero, formas económicas de la transición social. Cuarto, las formas políticas del socialismo de futuro. Quinto, la recuperación del contenido ético del socialismo. Sexto, ¿qué partidos pueden hegemonizar el avance del socialismo? Y séptimo, el papel actual del marxismo. Dentro del primer tema, Schaff ha sido, sin duda, una de las personas que primero ha denunciado los errores y los horrores del socialismo real. Mucho de lo que ha salido a flote con la Glasnost de Gorbachov había sido escrito por Schaff con el riesgo enorme y las persecuciones que entonces significaba decir la verdad. Un solo ejemplo. Su carta de 1977, allí, entonces máximo dirigente popular, en la que denuncia mucho antes de que se apareciese la solidaridad el divorcio total entre el Partido Comunista, y la sociedad. Poco después, con la huelga militar de 1981, y por lo tanto, 4 años antes de iniciarse la huelga, ya planteó la necesidad de disolver el partido. No se dieron ejemplos como estos, hay muchos para demostrar hasta qué punto ya se ha levantado antes del alba. Pero lo importante es que no solo lo denunciaba, es original. Yo creo que lo importante es que en el plano teórico ha realizado un análisis y un estudio del porqué de las causas de esa degeneración que representa el socialismo real y, por tanto, de las causas que llevan al fracaso histórico al que estamos asistiendo. Además, y lo deja muy claro, producción de la ideología de 1847, había 3 condiciones concretas indispensables para realizar eso. Primero, un alto nivel de desarrollo que permitiese la nueva distribución de la riqueza. Además, el socialismo nunca ha sido la distribución de la riqueza por todo el tema. Dos, la existencia de una clase obrera preparada, capaz de asumir las nuevas tecnologías y la capacidad de elegir el Estado. Y tercero, y nunca sería tercero y principal, que la revolución debía triunfar a la vez en el mundo, lo que cuando más escribía significaba principalmente la Inglaterra, la Francia, la Alemania y de Estados Unidos. También indicó de modo indirecto otra condición subjetiva que luego Gramsci inició de manera más explícita, y es la necesidad de un consenso social, un apoyo en general a los trabajadores de la sociedad. Por ello es obvio que los diversos triunfos del socialismo que ha habido, y lo digo entre comillas, en el siglo XX, primero en Rusia, luego en otros países, ninguna de esas condiciones ha sido. Todo lo contrario, han sido países atrasados, con alguna excepción, y en estos casos, el nuevo régimen fue impuesto por fuerza militar de todo el país. Lenin había corregido, además, al argumentar que la revolución podía empezar en un país atrasado para luego extenderse. Y también teorizó que desde el poder se podían crear las condiciones subjetivas, la cultura, inherentes a la realización del socialismo. pero la realidad ha sido el triunfo de la revolución bolchevique se tradujo muy pronto en una dictadura militar sobre el proletariado y sobre el pueblo. Con ese orden, el socialismo real del siglo XX ha sido antimarxista desde su nacimiento, y Gramsci, con cierta gracia, lo dijo en su primer artículo cuando surge la revolución del 17 y escribe un artículo con ese título: Revolución contra el capital, entre comillas, no contra el capitalismo, como el libro de Marx, que se llama El capital, en contra. Era una anormalidad comparado con la tesis. Ha sido antimarxista en su nacimiento, en su génesis, en su legitimación teórica y en su realización. Por eso yo creo que el fracaso histórico de este periodo no es un argumento útil para demostrar la capacidad de marxismo. La crítica de Schaffer al socialismo real, fruto no solo de la teoría, sino de una trágica experiencia personal, se centra en los rasgos fundamentales de su A. La negación de la democracia, la ausencia total de democracia, la anulación del individuo, el terror como base de la B. El fracaso económico. Arauz pierde la carrera del progreso técnico con el capitalismo. Tiende a caer a un nivel tercermundista. Y esta amenaza es precisamente uno de los resortes que determina la decisión. C. El socialismo real no ha creado una cultura humana superior, un hombre nuevo. Al contrario, por encima de las diferencias entre unos u otros pueblos, más sumiso en Rusia, más rebelde en Polonia, por razones históricas, ha fomentado en los hombres la obediencia, el miedo, la actitud del siervo y no la de un ciudadano con sentido crítico que se siente dueño de sus objetivos. Rechazando la tesis, hoy ya superada incluso en la Unión Soviética, de asignar a Stalin la culpa por la deformación del ideal socialista y la creación de un régimen terrorista y antihumano, Schaff insiste en que ese régimen es la consecuencia, en cierto modo obligada, de una revolución hecha fuera de tiempo y sin las condiciones que podrían llevarla a alcanzar su meta. Al sentirse débil ante la sociedad, al carecer del apoyo del pueblo, el poder no puede vivir con la democracia y regularizar. Para no renunciar a su proyecto socialista, se impone la violencia. Pero en ese caso, el medio liquidó el fin. Schaff ha elaborado una tesis provocativa, ya anunciada en trabajos anteriores, pero que está desarrollada de modo sistemático en el número 2 de la revista Futuro del Socialismo, sobre el comunofascismo como esencia de lo que han sido los regímenes anteriores. Es que entre el fascismo y el socialismo real hay una serie de rasgos comunes fundamentales en lo político y en lo moral. El socialismo se hace con hombres moldeados por las civilizaciones anteriores y no hay motivo de extrañarse de que existan masas humanas en los países del socialismo real como en los países capitalistas propensas a adoptar actitudes psicológicas de tipo fascista. Además, el propio carácter terrorista y dictatorial de los regímenes del socialismo real anula la personalidad humana, fomenta que el individuo tienda a convertirse en un número integral en una masa más o menos obediente y aterrorizada. rompiendo con el esquema de lo que suelen ser los análisis marxistas. En ese trabajo de Schaff sobre el cómo fascismo, la mayor parte está dedicada a estudiar los rasgos psicológicos del ser humano que le permiten o que incluso facilitan su aceptación y su incorporación a regímenes de tipo fascista y totalitario. La preferencia que tienen muchos hombres a seguir a la mano, a hacer suyo lo que viene de arriba, el miedo o la pereza de muchos hombres a adoptar posiciones pensadas y elaboradas por ellos mismos. La tesis del propio fascismo no solo ayuda a conocer mejor lo que ha sido las décadas que han seguido la producción rusa, sino es esencial una advertencia de cara al futuro. En ese marco se sitúa la polémica que hemos sostenido con ambas diversas personas desde el 79, año en que yo, siendo un miembro de la Nación Comunista de España, dije que, en mi opinión, la URSS y los otros países de su sistema no eran socialistas. Se opuso a esa tesis, defendiendo la idea de que son marxistas en un sentido marxista estricto, es decir, a partir de la definición dada por Marx, que considera como rango definitorio del socialismo su base económica, la propiedad social no privada, estatal de los medios de producción. Son, pues, socialistas en ese sentido básico, a pesar de que en ellos, muchos, así que a veces todos los demás rangos que más coincidaban necesariamente con el socialismo, que las escuelas. Mi afirmación en el 79 era más política que teórica, y no era asumida la corriente eurocomunista radical, que no fue precisamente la que prevaleció el Partido Comunista de España. Luchaba entonces por realizar una ruptura neta con la URSS. Incluso el nombre socialismo real nace precisamente porque cuando los eurocomunistas dicen a los soviéticos queremos un socialismo distinto de lo que hacéis vosotros, la respuesta soviética que fondó los presuntos teóricos Mario fue, ese es el socialismo real, no hay más. Lo demás son irregulares. Y ahí nace la palabra socialismo real, que luego ha jugado sí. Por lo tanto, la afirmación ya era política, era lo que los italianos han llamado el extracto. Y Berlinguer, un año después, diría que el impulso revolucionario nacido en 1917 de Rusia se había extinguido definitivamente. Era más o menos. Creo que la posición de la sigo creyendo que la aceptara, incluso si reconozco que no ha habido un estudio teórico suficiente sobre la naturaleza de un régimen como marxista, según la expresión vecino de esa pero con economías de Estado no capitalista. El nexo que a estos regímenes puede unirles a un concepto de socialismo es la frase de Marx, en la que se define el socialismo exclusivamente por la actividad social de los medios de producción. Pero como vemos más adelante, Schaff considera hoy que no está claro para él si la liquidación de la propiedad privada de los medios de producción sigue siendo condición necesaria para realizar el socialismo. Paso al segundo punto tiene futuro el sueño. La respuesta de Schaff es positiva, yo diría incluso que con una carga de optimismo histórico incomodita. Existe un cierto debate entre los que conciben el socialismo más bien como un movimiento, una corriente histórica, que se opone al sistema reinante y que avanza hacia metas más o menos claramente definidas, y los que consideran que se puede hacer una definición bastante precisa de lo que debe ser el socialismo como sistema económico, social, puesto a la vida. Y Schaff se coloca netamente en esta segunda posición y expone en sus obras que el socialismo es el resultado lógico de la etapa histórica que estamos viviendo y perciba los rasgos principales que ese socialismo deberá tener para responder no ya a las ideas fundacionales de Marx, sino a las condiciones del mundo contemporáneo. Toda la concepción de Schaff sobre el socialismo del futuro parte de las transformaciones tecnológicas que se están produciendo en los países industrialmente avanzados. Estamos ante una mutación gigantesca de toda la civilización humana, impulsada, provocada por la revolución científica. Y con las computadoras de quinta generación, los cambios se van a acelerar. Proporciones difíciles de entender. Las computadoras, la robotización, la informática van camino de acabar con la clase obrera, con el trabajo humano en el sentido clásico. Se impone por ello una concepción radicalmente nueva de lo que va a ser el sistema productivo de la humanidad naturalmente. El régimen nacido por la ropa que se va a usar por la policía que se va a usar. El dato básico es que los avances tecnológicos determinan un paro estructural que ya alcanza proporciones en algunos países, pero que necesariamente va a aumentar y tendrá que afectar a un porcentaje muy elevado de los ciudadanos de los países europeos. Por lo tanto, la sociedad se verá obligada a pagar a los que no trabajan en el sentido clásico de la palabra. Se encuentra un nuevo reparto del producto social fuera de las leyes del beneficio. Surgirá así un sistema diametralmente contrario a la naturaleza misma del capitalismo, un sistema con salarios a los que no trabajan, con una remuneración a personas que desarrollen actividades de utilidad social, pero que no trabajen en el sentido propio. Esta realidad que emana de la propia transformación técnica del sistema productivo ha sido ya admitida incluso por economistas liberales como Milton Friedman y James Tobin, que ya en los años 70 han empezado a hablar de, comillas, salario sin trabajo. Estamos, pues, en una etapa histórica en que el capitalismo, basado en el mercado y en la ley del beneficio, no puede dar solución a los problemas engendrados por la revolución científico-técnica sin cambiar su propia naturaleza. Y hace falta nuevos criterios de reparto del producto social y una nueva organización del trabajo, de ahí la necesidad objetiva del sector. Se podría decir que la condición de Schaff sobre el futuro del socialismo se juega a una sola carta, los cambios científico-tecnológicos que cambian totalmente el lugar del hombre en la producción. Y yo diría que es una carta marxista, porque confirma la tesis fundamental de Marx, de que un cambio en las fuerzas productivas determina, con tales o cuales mediaciones, una transformación total de la sociedad, incluyendo sus infraestructuras políticas. Schaaf insiste en todos sus trabajos en que nadie ha podido aportar un argumento serio que niegue esta evolución en la cual estamos inmersos, porque realmente negarlo sería negar la realidad de los descubrimientos científicos que se están haciendo, que a un ritmo podría ser muy difícil. Parece pues obvio que esta transformación está en marcha y que efectivamente estamos ante esas transformaciones estratégicas. Schaaf no las presenta tampoco como un futuro impreciso. La maduración de esos cambios hasta el punto de imponer el cambio del sistema social es evaluado por él en un plazo entre 30 y 50 años. Paso al punto tercero, las formas económicas de la transformación asociativa. Claro, dicho esto, surge la pregunta inmediata: ¿cómo se producirá ese cambio? Aquí, Schaaf en sus diversos trabajos, en el final ofrece respuestas flexibles y opta netamente por el reformismo. Quiero decir que no se trata de tomar una revolución violenta para establecer, sino de impulsar una transformación surge que nace de las propias fuerzas productivas de la sociedad. La propuesta más interesante, y creo que es la última en su elaboración, es que ese cambio radical en el reparto del producto social podría efectuarse incluso por medios fiscales. Y cita incluso el ejemplo de Suecia. No sería, por lo tanto, necesaria una transformación radical del sistema de propiedad. El Estado aseguraría remuneraciones no basadas en el trabajo a una parte de la sociedad, obteniendo los fondos precisos para ellos mediante una política fiscal drástica de contenido progresista, es decir, cargando sobre los sectores más ricos y realizando así un nuevo espacio de proyectos. Sería el camino, para la sociedad, más sencillo y menos riesgoso. Por ello, sin tocar al principio de la propiedad privada, se abandonarían los principios básicos del capitalismo en beneficio de lo que Schaaf llama una economía colectivista. Ese nuevo régimen económico podría triunfar en un plazo de 30 a 50 años, como ya he dicho, mediante un proceso gradual y relativamente rápido. Régimen colectivista que no sería capitalista ya, en el sentido de que el reparto del producto social sería segundo término. Aún no sería socialista en el sentido de que no habría habido la etatización de la propiedad privada. Sería una etapa de transición, pero en ella, en la distribución del producto social, sería de manera nueva, según los intereses del conjunto de la sociedad. Al estudiar las zonas inexploradas del socialismo, Schaaf choca con este tema de la decisivo de la propia de los medios de producción. Después de reconocer las dudas que tiene al respecto, adelanta la idea de que la liquidación de esa propiedad privada puede ya no ser una condición de supervivencia. Por un lado, porque está la demostración hecha de que liquidar esa propiedad privada por sí mismo, que es lo que ha ocurrido en los países del socialismo real, no ha resuelto. Por otro, hay formas de pequeña propiedad que han demostrado un dinamismo no ya económico, sino científico y creador. Están las multinacionales, donde la planificación se realiza de una manera infinitamente superior al tercero. Se ha dejado el tema abierto, lo cual ayuda, en mi opinión, a relativizar cualquier tendencia a fijar de modo apriorístico rasgos de una nueva sociedad. Es obvio que este objeto de lo que podría ser un camino hacia el socialismo requiere, en mi opinión, una cierta relativización. Es obvio que sería inviable por razones económicas evidentes, si se intentase realizar en un solo país. Por lo tanto, y volvemos aquí a la tercera condición de más, debe concebirse no a escala nacional, sino como mínimo a escala europea, y desde luego como un proceso que abarque a gran parte de la del sector más industrializado del mundo. Es más, resulta imprescindible introducir en la reflexión o sea que la gente el problema decisivo del crecimiento, la necesidad de un nuevo reparto del producto, no solo en el sentido de la justicia social en el país, sino de un nuevo impacto del producto global de cada día. En el año 2000, el 85% de la humanidad vivirá en lo que llamamos pobreza. Solo serían evitables catástrofes incalculables si se realiza un nuevo reparto del producto global a nivel. Ello nos recuerda, aunque no sea el tema del debate de hoy, que toda la problemática del socialismo del futuro tiene un componente ineludible de política internacional, que no se la puede separar del avance hacia un nuevo orden internacional en el que se vaya creando una especie de gobierno mundial. Esta necesidad es algo que demanda las nuevas fuerzas políticas del carácter de los nuevos medios de producción de información que rigen la vida. Paso a ver las formas políticas del socialismo. Para ser, y no hace falta muchas palabras, aquí las ideas son tan diáfanas y tajantes, la democracia es el único sistema político en el que el socialismo podrá realizarse, lo cual incluye dos aspectos. Por un lado, el avance hacia el socialismo se hará por medios democráticos, dependerá por lo tanto del voto de los ciudadanos, y segundo, su propia existencia como socialismo sobre el diálogo en un régimen democrático y democrático. Dicho esto, hay que descartar todo posibilidad, todo peligro de que se vuelvan a repetir fenómenos de comunicación. La respuesta es negativa. No se puede descartar tal peligro. Y la hipótesis más interesante que perfila sería la siguiente. Si una nueva clase poseedora de los medios de información, científicos, ingenieros, técnicos, apoyándose en la burocracia y el resto de las antiguas clases poseedoras, tiende a convertirse en clase dominante, podrán surgir, superando la probabilidad, a muchos choques. Y de ellos dimanaría la tendencia a imponer un régimen totalitario, con una infraestructura en la sociedad que ya había llegado a su etapa colectivista, donde ya se había introducido nuevos criterios de reparto. Del producto social, esta tendencia, este choque político, podría derivar hacia un nuevo tipo. Esta hipótesis es interesante. Yo creo, sobre todo, porque el mensaje, lo que puede haber de excesivamente mecanicista en la idea de que el socialismo es un resultado impuesto, obligatorio, es decir, como consecuencia de la segunda revolución. Admitiendo que esta revolución genera cambios cualitativos en el sistema capitalista, tal como funciona ahora, y que esos cambios facilitan la evolución social, aparece evidente que la lucha política, el carácter de las fuerzas que dirigen el Estado en un momento dado, desempeña un papel decisivo para determinar de qué manera esos cambios técnicos se plasman. No se puede decir que la evolución, en vez de tomar un sesgo hacia soluciones colectivistas, hacia más altos niveles de justicia social, se inclina hacia lo contrario. Situaciones muy privilegiadas para él de las distintas, una estratificación de clases muy diferenciadas, con una parte considerable de la población excluida casi totalmente de los culturales. Algo así como la llamada solucionar los costes va a aumentar y agravar. Por ese tema, creo que tienen gran relevancia las concepciones de Safa, que voy a referir ahora, sobre los aspectos morales y políticos de la lucha. Yo creo que uno de los aspectos más notables de la concepción que estamos estudiando es la relevancia con la que se plantea la necesidad de una recuperación, del sentido ético de la lucha social. La batalla en el filo del siglo XIX, del siglo XX, contra una corriente neocantiana que intentó sustituir el marxismo por un, comillas, socialismo ético, determinó una tendencia al desprecio de los valores éticos del movimiento comunista y en gran parte también del Partido Socialista de Brasil. Si esos valores éticos han estado presentes en la realidad de la vida de los militantes, porque no hay lucha revolucionaria ni sacrificio, sino el mismo impacto, en cambio han sido considerados como secundarios o hasta negativos en las actitudes oficiales de los partidos. La tendencia a olvidar al individuo, sus problemas, sus sentimientos, ha tenido efectos muy negativos en toda la escala de lo que han sido los fracasos del siglo XX. Hoy, el desprecio al factor ético puede llevar, incluso en las sociedades democráticas, a considerar la lucha política como una profesión más en la que una persona puede hacer carrera como en cualquier otra profesión. sería el abandono de lo que el socialismo implica de militancia, de compromiso moral, de luchar por acabar con los males más injustos de la sociedad, por ayudar a los hombres más libertad, más igualdad. En las etapas futuras, además, por el propio nivel económico alcanzado por el desarrollo histórico, el socialismo será la lucha no ya contra los males económicos, sino contra todos los males de la sociedad. La discriminación de la mujer, la opresión nacional, ocupará un lugar esencial en el contenido de lo que es la lucha por la sociedad. En ese marco, Schaaf plantea todavía el problema del hombre nuevo del socialismo, denunciando el engaño siniestro que ese término ha significado en los países del socialismo real. Pero yo me siento inclinado a hacer de todo modo la pregunta de si tiene algún sentido hablar del hombre nuevo que se formará en el socialismo. Schaaf claro cree que los argumentos con los que respalda este criterio son fuertes. No obstante, debo decir que a mí no me convence. Creo que el socialismo será un proceso largo, probablemente muy gradual. Sin duda, los cambios de civilización modificarán mucho grado del ser humano. Pero eso ya ocurre hoy. Los cambios explosivos en los medios de comunicación, estamos viviendo mutaciones profundas que se reflejan sobre todo en las generaciones más jóvenes. En ese orden, claro, pero esencial, y sí me parece un problema político, es que en cualquier evolución los socialistas sean capaces de dotar a las personas de la máxima capacidad de criticar por sí mismas el mundo que les rodea, incluso y sobre todo cuando sea un mundo socialista. El enemigo es siempre el conformismo, la costumbre de aceptar la diferencia de poder. Los medios hoy para fomentar el conformismo de la sociedad están aumentando de manera inquietante con los avances técnicos en materia de comunicación. Yo creo que la guerra del Golfo ofreció un ejemplo clarísimo de ello. Por eso lo pongo propagando casi como una obsesión esa necesidad de que la persona conserve y desarrolle su capacidad de crítica de su vida. Paso al punto sexto. ¿Qué partidos pueden ejemplificar el avance del socialismo? Las ideas de Schaaf sobre este punto esencial son, en mi opinión, originales y enriquecedoras. No se suma a una idea hoy en boga, según la cual, una vez desaparecida la causa que causaron la división entre socialistas y comunistas en 1919, vamos hacia una reunificación de su vida. Existen para ello muchos obstáculos derivados de la historia y simplemente de la escasa disposición de los grandes filosóficos a propiciar esa. Lo más probable es pues que permanezcan separados, si bien se observa en el caso papel al que queda reducido los partidos comunistas, más bien como africanos de los socialistas, dejando de lado el caso de Italia, donde el Partido Comunista ha tenido un peso considerable, ha seguido un camino muy especial, gracias probablemente a las raíces de Francia, todo lo cual ha desembocado en su trabajo en Partido Democrático de Izquierda. Pero en términos generales, Schaaf considera que los cambios estructurales generados por la revolución tecnológica deparan a los partidos socialistas una gran oportunidad. Esos partidos pueden ser los portadores de las más auténticas transformaciones revolucionarias en el sentido profundo de la palabra. Sin embargo, y es un punto della concezione pensata da Chiesa, essendo particolarmente la proponente, credo che è fondamentale, destaca il papel primordiale de los movimientos sociales, feminismo y ecologismo, como fuerzas decisivas de cara al cambio. Yo quería insistir en que la democracia puramente representativa, delegada, electoral, sufre hoy una crisis honda. Sin negar el papel imprescindible de los partidos, del Parlamento, están hoy sometidos a fuertes críticas entre los propios defensores de la democracia. Despiertan, incluso decir que despiertan en casa confianza entre las jóvenes generaciones es quedarse muy por debajo de la verdad. Por eso me parece esencial inventar nuevas formas de democracia directa de masas que permitan al ciudadano una participación superior en la cosa pública. Si no se encuentran formas de mediación que pongan fin al creciente distanciamiento entre la clase política y el ciudadano de pie, veo difícil que pueda desarrollarse una democracia con raíces populares y a la vez con capacidad de asegurar una gobernabilidad efectiva, condiciones ineludibles para que una perspectiva de solución socialista pueda materializarse. Schwab atribuye a sí mismo una gran importancia a los movimientos religiosos como la teología de la liberación que tienen una clara explicación socialista. Creo que es un punto en torno al cual existe ya hoy un amplio consenso, muchas experiencias históricas han tenido la vigencia, la vieja idea de la religión como quizá no solo, sin embargo, a este propósito, hacer una referencia a un fenómeno radicalmente contrario, que está cobrando también una importancia creciente. Me refiero a la aparición de movimientos religiosos reaccionarios, como los movimientos integristas islámicos, que movilizan a masas gigantescas con objetivos fundamentalmente antidemocráticos, aunque tengan su base en los sectores más pobres de la población. Desgraciadamente no se ve en el mundo islámico contemporáneo corrientes, o al menos corrientes con gran influencia, que sean capaces de vitalizar los momentos profundamente progresistas que han existido en la cultura islámica. Pero creo que no se trata solo del Islam. Observo en el catolicismo un recrudecimiento impulsado por el Papa de las campañas no ya contra el socialismo, que se considera casi un problema resuelto, sino contra las conquistas civiles laicas del Tratado de antes de la Revolución Francesa. Es un paso atrás en relación con lo que representó Vaticano II. Paso atrás que establece el horizonte de lo que aspira a un futuro de progreso. Paso al punto séptimo sobre el papel actual del marxismo. Me referiré brevemente a este punto, ya que nuestros amigos más filosóficos, supongo que han tenido ustedes ocasión de formular y de tratarlo en otros debates. Lo notable es que Schwab hace una presentación descarnada de hasta qué punto ideas básicas de Marx se han alejado de la realidad, de cómo la historia ha marchado por caminos muy distintos a lo que Marx había diseñado en sus obras. La clase obrera debía ser la fuerza decisiva. La lucha por el socialismo, la clase obrera tiene que formarse. La realidad ha desmentido la teoría de la autorización de la clase obrera y de una polarización cada vez más acentuada en la sociedad. En vez de la desaparición de la clase negra, más había previsto, pues aclaré que el socialismo del futuro sea una sociedad de clase. Esta superación, de hecho, la historia de muchas de las concepciones y temas puede ser abordada de dos maneras. O es una crisis más importante. O se trata de que, siendo el masismo una teoría científica que está combinada, como toda teoría científica, a someterse a los hechos, a modificar sus ideas en función de los nuevos hechos que aparecen en la historia, pues estamos ante ese tránsito que toda teoría científica debe realizar ante la conciencia. Y Sartre, entre esos dos opciones, dice que por razones sentimentales se inclina más por esta segunda hipótesis. Yo no sé lo respecto de esta actitud, incluso no me siento ajeno a las creencias sentimentales, probablemente muy parecidas a las de Sartre. O sea, sin embargo, sin incluir en nada la grandeza de Marx, como uno de los grandes pensadores del siglo XIX, y el papel que sus ideas han tenido en la historia y que están teniendo y pueden seguir teniendo. Yo creo que es lógico reconocer que el marxismo ya no es suficiente para leer el mundo contemporáneo, ni para concebir la marcha hacia el socialismo que puede emanar de las actuales formaciones de la tradición científica. Eso no significa que tenemos que estar a la espera de la nueva teoría, que el socialismo desde el marxismo va a ser sustituido por otra teoría globalizante que le sustituya como guía para el avance del socialismo. Probablemente es utópica. Más bien ocurre que en las fuerzas integradas en el avance del socialismo, la pluralidad de ideologías, incluso de metas a largo plazo, sea admitida como fenómeno natural, en nada contrario a una política cohesionada. Incluso la diversidad ideológica puede ser un enriquecimiento. Creo que hay pocas experiencias hasta ahora de actitudes de este tipo, pero me inclino a creer que las cosas ya no van bien por ese camino. Quería ahora, para terminar, dar algunas ideas, sobre todo para alimentar el debate, algunas ideas propias que están en una etapa muy provisional de reflexión, por decirlo. Y partiré de la polémica de la que ya hablaba antes sobre si los países del socialismo real han sido o no socialistas. Mi afirmación de que no lo eran en el 79, y lo dije, era fundamentalmente política, pero ahora querría agregar algunos elementos de orden. Como ha indicado perfectamente, para más, el marxismo era una civilización superior que sería alcanzada por la humanidad gracias a las revoluciones realizadas en los países más industrializados. Eso es lo que obviamente no ocurrió en el siglo XX. La URSS y los otros países de su bloque, uso de una expresión muy correcta, pura comodidad, no han sido ni siquiera el inicio de esa organización. Si hay experiencias de eso que hay en el futuro, y yo creo que las hay, no es a partir de eso. Introduciendo la forma para la que sea por casi la sociedad. Yo creo que es paradigmático, incluso en la URSS, como nunca sigue siendo secretario general del Partido Comunista, ya se haya suprimido el efectivo socialista del nombre, por más tarde, de que el delegado por ese nombre de Yo creo que la experiencia soviética termina en un fracaso total, como demuestra uno de los mejores penales de Sartre, con su teoría del comunofascismo como esencia de los regímenes de socialismo. Entonces nos encontramos con lo siguiente, que la revolución del 17 se hizo sin duda para alcanzar eso. Pero yo en un casac, o en castellano, en un callejón cuya salida ha sido destruir muchos de los brotes del socialismo, más libertad, más igualdad, más participación de los obreros, y crear un régimen totalitario que llegaba no ya el ideal socialista, sino los avances realizados en la historia para la revolución francesa. El momento, las formas en que se produce el abandono del contenido socialista merecen un estudio histórico, no lo puedo entrar en ello aquí. El hecho de que se haya conservado la propiedad estatal de los medios de producción me parece factor insuficiente para legitimar la definición de socialistas de su país. Por otra parte, esa misma propiedad estatal da lugar a la aparición de nuevas clases explotadoras burocráticas cuya fuerza no se basa en la propiedad, pero sí en el cargo político. Y el cargo político permite a esas nuevas clases explotar en nombre de la dictadura de los trabajadores. Yo no tengo una teoría sobre el carácter de esos regímenes que se autoplanificaron en su tiempo real. En términos muy bajos, yo diría que han sido formas de transición a la sociedad industrial distintas de las capitalistas, que se han basado en la propiedad estatal de los medios de producción y en formas políticas de dictaduras totalitarias. Claro que su aportación a la historia del siglo XX no puede significarse destacando solo los grandes partidos. Bastaría recordar la guerra contra el terrorismo o el impulso decisivo que han dado en gran parte del mundo a la lucha contra el sistema colonial. Es más, en muchos casos, en países atrasados, en ciertos periodos, esos sistemas han sido bastante eficaces para mejorar el nivel de vida del pueblo, destruir el racismo, como en Cuba. Un balance realista de esa experiencia, sin anteojos ideológicos, yo creo que está por hacer. Pero no ha sido una experiencia creadora de la sociedad social. A pesar de que el lenguaje de esa revolución es socialista y una parte de su ideología, si bien está, siempre está muy limitada por la democracia. Pero el proceso global del socialismo real se desenganchó en un momento dado para que estudiara más completamente el fenómeno como cuando se desplazó de la corriente histórica encaminada a solucionar los problemas. Personalmente, con muchas dudas aún, esto es una reflexión de tipo tradicional, me entiendo con la posibilidad de sostener más bien como un movimiento, una corriente de la historia. De la obra de Marx, y en general el movimiento obrero cultural del siglo XIX salieron dos grandes corrientes socialistas del siglo XX, la socialista o socialdemócrata, que sin haber cumplido el capitalismo en ningún país, ha contribuido mucho a modificar su rango, a acercar a las sociedades contemporáneas a ciertos objetivos socialistas, menor de la mayor, menor desigualdad social, de educación, sanitaria. Y hoy, la parte más avanzada de la humanidad en lo científico y tecnológico, la más madura para poder avanzar hacia los objetivos históricos del socialismo, está en el mundo capitalista y más concretamente, yo creo, más concretamente en Europa Occidental. Una anécdota que creo que es curiosa de mi etapa como dirigente eurocomunista de los años 73, 80, 80. en un viaje a Estados Unidos, en una reunión con la reacción de los Ángeles Times, pues yo hice una exposición, lógico, con mi convicción en el momento, sobre la maravilla de lo que sería un socialismo democrático y un verdadero comunismo. Y un redactor me dijo, todo lo que vive este mundo, pero el único país en que podría realizarse el nuevo comunismo es el país. No preocupen a ustedes, suficiente va a salir para el poder. Así también me hizo reír, pero también pensar. Por cierto, el día siguiente tuve la ocasión de ir a la Soria y hablar con Marcus y para por lo tanto, todo indica, es verdad, estamos en una época histórica en que este tipo de evolución es posible. Quizás la primera vez en la historia que este tipo de evolución internacional puede abrirse camino. Pero también es verdad que mucho va a depender de que hay espacios sociales. Y, en mi opinión, estamos en un momento en que no existe una iniciativa a nivel europeo, a nivel más a nivel internacional, por parte de los partidos socialistas, capaz de poner en marcha la teoría de una lucha grandísima de nuevo en el mundo internacional. Yo creo que ahora es más bien una tendencia estática, no sé qué se llama la política de pequeños pasos, pero probablemente una política de pequeños pasos puede desembocar, el elector desemboque, puede tener un desemboque positivo hacia un nuevo entorno internacional pluralista, pero también puede tener negativo. Quedan, por lo tanto, muchos interrogantes, muchos vacíos que se llenarán en función de factores hoy inaccesibles, tanto en el desarrollo de los avances políticos, la evolución del mundo, la propia naturaleza de los partidos, que durante el próximo medio siglo deberán seguir luchando por esa sociedad superior. Por eso, yo tiendo a ver el socialismo como un ideal de libertad y justicia social que ya ha pesado mucho en la historia y que en la etapa futura tomará un perfil nuevo, probablemente con más posibilidades que nunca de materializarse en una civilización nueva. El camino sigue abierto, sin duda por muchos baches, curvas y quizá con algunas rectas que permitan estas lentitudes estancadas.